La radio del rock nacional la encontrás acá. Radio Única, la radio platense del rock nacional. Contacto 221-458-7649.
Vení a Olimpo, sentite bien. En Olimpo vas a encontrar los mejores programas de spa. Masajes descontracturantes, masajes con piedras calientes, sauna, vapor, hidromasaje, limpieza facial y piscina climatizada. Además, terapias con chocolate y fango, depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083, Camino Centenario entre 503 y 504. Vení a Olimpo, sentite bien.
Ahora en Pinturerías Ligantex, todas las tarjetas del Banco Provincia, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. Todos los días, todas las tarjetas del Banco Provincia, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas, con las tarjetas del Banco Provincia, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal, institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal, atención y cuidado de adultos mayores.
Estudié en la Facultad de Diseño y Comunicación de la UDE. Licenciaturas en Diseño Digital, de Indumentaria, de Interiores, Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
Somos la radio platense del rock nacional. Te escuchamos.
Nos escuchás.
Queremos que te escuchen. Mandanos tu disco a info@radiounicalaplata.com para poder ser el próximo recomendado de la semana en Radio Única 87.9, la radio platense del rock nacional.
En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Higiene de manos mediante el lavado con agua y jabón o fricciones con alcohol en gel en forma frecuente, en particular luego de toser o estornudar. El uso del alcohol en gel puede sustituir el lavado de manos en caso de que estén visiblemente limpias. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito.
Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito en Radio Única La Plata FM 87.9. Les damos un gran saludo, un gran abrazo a la distancia para recibir este sábado en pleno de tanto feriado, tanto fin de semana largo, que al fin y al cabo es lo mismo que todo el resto de la semana. Pero bueno, acá estamos para intentar ponerle un poco de onda al fin de semana con un gran programa como el que tenemos preparado para el día de hoy. Le mando un saludo también a nuestro operador Isaías Maestri, que está en los controles como siempre. Y voy a presentar al equipo. Primero lo presento al señor Lautaro Segura. ¿Cómo andás, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos, ¿vos?
Muy bien, con frío, pero bueno, el solcito al menos acompaña.
Viste, está como raro el clima, pero es agradable para sobrevivir.
Sí, acá está nublado.
No, yo tengo un solcito que acompaña.
¿Cómo andás vos, Pedro?
Bien, bien, nublado. ¿Qué sé yo? No sé si hay tanta distancia entre nosotros que acá hay nubes y allá no, pero yo veo más bien un día grisáceo. Pero por suerte es viernes, lo importante es que sea viernes.
Sí, sí, obvio. Ya estamos con otra mentalidad para lo que resta de la semana, pero bueno, ustedes nos escuchan hoy sábado al mediodía. Nosotros ya hemos grabado el programa en el día de ayer, para que se pongan en contexto. Pero bueno, capaz que hoy sábado nos están escuchando, está lloviendo, se está cayendo. No hay problema, nosotros estamos en un mundo ficticio, así que no se preocupen. No se crean que estamos locos, sino que estamos un día antes, un poco relacionado con lo que fue el programa de la semana pasada. Claro, claro, estamos desfasados.
Imagínate para aquel que nos está escuchando de Spotify y capaz que es 24 de diciembre, ¿no?
Sí, 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 o que está nevando, como aquel 9 de julio del 2007, imagínate.
Capaz que alguien nos está escuchando y ya no hay cuarentena.
Uf, qué privilegiado ese que nos esté escuchando entonces. Pero bueno, ya que metimos el tema también, les mandamos un saludo a la gente que está en Spotify, que nos está escuchando en este momento desde aquella aplicación, donde bueno, pueden encontrar durante todas las semanas en nuestro Instagram, @sinexito_, y compartimos nuestros programas cargados en Spotify para que lo puedan escuchar en su totalidad. Y bueno, por si se lo perdieron o quedó alguno ahí en el tintero sin poder escucharlo, tienen la posibilidad de volver para atrás y poder escucharlos nuevamente o por primera vez. Hablábamos recién de lo que fue el tema de la semana pasada, vamos a hablar un poco del tema de hoy, del programa número 16, 17, ya perdí la cuenta, creo que 17.
17.
Programa 17 ya de Sin Éxito en lo que va del año, arrancamos allá por febrero, bueno, estamos en nuestra edición número 17, que va a tratar hoy un tema un poco a modo de homenaje, porque bueno, ha sucedido una desaparición física esta semana de un gran exponente de esta temática que vamos a tocar, y estoy hablando de las bandas sonoras. ¿Qué es una banda sonora? Bueno, una banda sonora es toda aquella composición musical que se encuentra en las películas, que es el típico sonido de fondo que nosotros lo tenemos muy familiarizado con alguna película particular, o bien también en las introducciones, que, a ver, por ejemplo, vamos a ponernos en contexto, por ejemplo, una banda sonora puede ser esto. O puede ser algo así. Te traslada automáticamente a la película que estás pensando. Son ejemplos clarísimos y es lo que te pone en contexto, ¿no? Ya con escuchar un poco de la banda sonora de alguna película te traslada completamente y sabés de qué película estamos hablando, sobre todo, obviamente, si es un gran éxito en cuanto a la música y ha quedado perdurando en el tiempo, ¿no? Todo esto se debe, como decía recién, a la desaparición física, al fallecimiento de Ennio Morricone, que es uno de los principales exponentes del mundo de las bandas sonoras. Y bueno, ha tenido una carrera muy notable. Pedro, si podés compartir un poco más vos, que creo que estás mucho más familiarizado con el tema, te escuchamos.
Sí, pobre Ennio, ¿no? Uno le da pena, un tipo grande, de todas maneras vivió una vida bárbara, pero bueno, se cayó y por una infección después de la operación se termina muriendo, un hombre muy vigente, más allá de que tenía 90 años, porque siguió tocando hasta el año pasado cuando hizo su gira de despedida. Y se había retirado de los escenarios, pero no de la composición de bandas sonoras. Un hombre muy activo, compuso más de 500 bandas sonoras para películas, pero sobre todo un pionero, ¿no? Una de esas personas que rompen con ciertas concepciones muy enquistadas de lo que es una banda sonora en el cine. Uno cuando piensa en banda sonora, incluso todavía hoy, ¿no? Se imagina esos violines de fondo, ciertos usos musicales un poco ya trillados. Y si bien ya, digamos, ya cuando aparece Ennio Morricone en escena, se había empezado a descontracturar un poco ese uso que había hecho el Hollywood clásico de la música orquestal, de la música incidental, es Ennio Morricone el que quiebra al medio la noción de lo que es una banda sonora, sobre todo apelando a instrumentación diferente, sonidos diferentes, ideas más climáticas que musicales a veces, pero sin dejar de lado la relevancia de las melodías. Digo, hizo las dos, ¿no? Por un lado tiene melodías que han quedado indelebles y seguramente el espectador con googlear Ennio Morricone las puede fácilmente escuchar. Las melodías que, digamos, desde los westerns, de los Spaghetti Westerns a Cinema Paradiso o Los Intocables de Elliot Ness, las canciones, las melodías que creó para esas películas todavía son tarareadas incluso por gente que no sabe de quién son, pero bueno, ya son parte del imaginario popular. Pero como decía, por un lado están esas melodías, pero por otro lado está la idea de que a través de la banda sonora se puede generar diferentes climas, diferentes... incluso hacer referencias a la trama, ser parte de la trama, como vamos a ver cuando yo hable un poquito de mi banda sonora preferida. Realmente un visionario y un hombre que quebró el significado de lo que es una banda sonora en cine, que muchos compositores modernos de música académica, de música clásica o de música contemporánea consideran que es el mejor compositor del siglo XX. De cine o no de cine, de música. Un hombre además que, bueno, demostró su versatilidad componiendo, como decía hoy, ¿no? Primero, instaurando lo que es la música hoy icónica de un western, que no lo era, digamos, hasta mediados del siglo XX. La música de los westerns no tenía nada que ver con lo que uno imagina hoy por música de western. Pero va desde el western hasta el drama, con películas como Malena, como la mencionada Cinema Paradiso, al thriller... con Los Intocables, tiene, bueno, no sé, La Misión, la banda sonora de La Misión, realmente increíble, es una película sobre misioneros que vienen aquí, ¿no?, a las cataratas del Iguazú, a llevar la civilización, siempre entre comillas, a los guaraníes, y compuso una banda sonora que muestra de alguna manera la tensión entre el hombre occidental, con música occidental, y el hombre y los pueblos originarios utilizando instrumentos y sonidos de su cultura, y esas dos culturas en la banda sonora se van mezclando, van no solo tensionándose, sino también conviviendo a medida que la trama avanza y a medida que, bueno, que se van dando diferentes conflictos. Así que, bueno, en ese sentido, Ennio Morricone realmente no ha sido un hombre de uno de esos nombres que quedan para siempre cimentados ya en la historia del cine. Se ha ido, pero nos queda su música, ¿no?
Sí, obviamente. El recuerdo principal de todos va a estar, creo, su música, por todo lo que ya logró en su carrera. Y esto que decías, ¿no? De poder estar tarareando la música, a pesar de que tal vez alguno no sepa de quién es o a quién perteneces ahora, pero bueno, lo que va logrando, ¿no? La banda sonora en el cine, de dejarte el recuerdo, una pincelada de la música. Hay veces que uno se acuerda sí la música y no tal vez la historia o los personajes. Es muy particular, más para los amantes de la música también. Un programa súper especial, estamos en una radio que bueno, va mucho por el lado de la música, sobre todo la música nacional, pero bueno, aquellos fanáticos de todo lo instrumental van a tener un gran programa para el día de hoy, en donde explorar mucho sobre historia, sobre composiciones y demás, así que se lo súper recomendamos. Si quieren, vamos a contar un poco lo que es la dinámica de hoy. Vamos a elegir cada uno una banda sonora que nos parezca especial o que la recordemos con cariño, que nos guste poder mencionar, para bueno, empezar a analizar y compartir entre nosotros. Laucha, si querés, comentás un poco de cuál se trata tu elección para hoy, tu banda sonora predilecta.
Sí, mire, elegí una de las bandas sonoras más icónicas del cine y seguramente, o al menos para mí, la más icónica del cine del terror. Estamos hablando de la banda sonora de Psicosis, la película de Alfred Hitchcock, que estuvo a cargo de Bernard Herrmann, que fue un compositor estadounidense ligado siempre a la industria cinematográfica, aunque también trabajó en radio. Al final voy a comentar algunos de los trabajos que hizo más allá de su trabajo con Alfred Hitchcock, que fue uno de sus puntos fuertes de su carrera, que se dio desde 1955 hasta 1966. Antes de meterme en lo que es en el análisis mismo de Psicosis, me gustaría hablar un poco de esta relación que tuvieron Herrmann con Hitchcock, porque esta unión empezó, como dije, en 1955 con la película ¿Quién mató a Harry?, pero terminó 11 años después con Marnie la ladrona, porque cuando Alfred Hitchcock iba a filmar Cortina rasgada, desechó la opción de Herrmann y se inclinó por una partitura, ¿cómo llamarla?, más comercial. El compositor se enojó por esa elección del director, inclusive dejó su cargo que tenía en la academia y estuvo 8 años exiliado, autoexiliado, entre comillas, del mundo de Hollywood, y se fue a trabajar a Europa. Un director que siempre apostó por lo alternativo y siempre peleado con la idea de esa música más comercial en el mundo cinematográfico. Y creo que la elección que tuvo para Psicosis es una buena síntesis de su visión de la música y de lo que experimentaba a la hora de ponerle música a las películas. Metiéndome, bueno, puntualmente lo que es Psicosis, y supongo que la mayoría de los que están escuchando la vio, y si no vieron Psicosis, póngale, si está por radio, bueno, después lo escucha el programa por Spotify, pero vaya a ver Psicosis, y si lo está escuchando por Spotify, póngale pausa y primero vean Psicosis. Pero a la hora de componer, decidió reducir toda la obra a instrumentos de viento. Estuvo compuesta, en realidad estuvo tocada por una pequeña orquesta de 25 personas. Se dice que la opción primero estuvo motivada por el bajo presupuesto de la película, pero Herrmann después dijo también que gracias a esto logró crear una partitura en blanco y negro, no solo haciendo referencia al cromatismo de la película, sino a la falta de color musical que tenía, que tiene, mejor dicho, toda la banda sonora de Psicosis, al eliminar tanto los vientos como la percusión. Solamente se utilizaron violines, violas, chelos y contrabajos para lo que es la música de Psicosis, una de las músicas más icónicas de la historia del cine, como decía, y para mí la más icónica de lo que es el cine del terror. Para componer toda esta banda sonora, agarró unos fragmentos de una obra que había escrito en su juventud, que se llama Sinfoneta para Orquesta de Cuerda, y partió de ella para crear toda la obra de Psicosis, una composición que todos los que escucharon es escalofriante, es sombría y te va metiendo en la historia, en ese terror psicológico que el director también quería generar con esta gran composición. El propio Alfred Hitchcock dijo en alguna una ocasión que el 33%, digamos, un tercio del efecto que generó Psicosis en los espectadores fue gracias a la música creada por Herrmann. Una de las claves, obviamente, de esta banda sonora, y metiéndome un poquito más en lo que es el análisis, es en la utilización de lo que se llama música extra diegética. ¿Qué es esto? La música diegética en el cine es aquella que está en el relato, aquella que los personajes pueden escuchar. Cuando hablamos de música extra diegética, es aquella que está por fuera del relato y que no está en la atmósfera donde están los personajes, pero que obviamente es clave para generar ambientes, para completar la atmósfera. Si ustedes recuerdan Psicosis, hay muchas escenas de larga duración sin diálogo. Y si prestan atención, es la música la que termina de completar esa atmósfera. La más icónica, sin duda, es la muerte en la ducha, donde curiosamente Hitchcock pensaba hacerla sin música. Él creía en un comienzo que el mayor efecto iba a ser toda esa escena larga entre que entra Norman Bates al baño a matar, iba a ser todo en silencio con el grito final. Bueno, Herrmann igualmente, a pesar de esta advertencia, entre comillas, que había hecho Alfred Hitchcock, compuso algo. Bueno, terminó no solo convenciendo al director, sino quedando en una de las grandes fragmentos musicales también de la historia del cine, completando la gran escena icónica de esta película, que después fue reversionada un montón de veces. Se me viene a la cabeza principalmente la escena de los Simpsons, pero bueno, es una de las escenas más parodiadas también, creo, en la historia del cine, y bueno, después en muchísimos otros formatos. Pero bueno, esa no es la única escena en donde la música termina completando la tensión. Otra, por ejemplo, cuando Marion empieza a preparar las valijas después de robar la plata, la música es, no sé si recuerdan, la que transmite esas dudas que tiene la protagonista, en seguir adelante o no el robo, junto a los movimientos de cámara, porque obviamente hay que destacar eso también, pero que se completa con la música, crean el efecto como que la plata termina cobrando vida y termina siendo un personaje más, al menos en esa escena. Es muy fuerte también el papel que termina cumpliendo la música, y es muy interesante ver Psicosis nuevamente prestando atención a lo que es la música, porque es impresionante lo que termina completando la atmósfera. Yo creo que estuvo muy correcto decir Hitchcock ese 33%. Yo creo que termina de cerrar el círculo de una de las obras maestras de Hitchcock, y obviamente también de este compositor Bernard Herrmann. La banda sonora de Psicosis fue elegida como hace muy poco por un medio de Gran Bretaña, una encuesta, como la más terrorífica de la historia, y algo, como dije, que comparto 100%. Y antes de terminar, y también para destacar algo de Herrmann y la capacidad que tenía, él murió en 1975, de generar ambientes, él trabajó con Orson Welles y él fue el encargado de ponerle música a aquel histórico episodio radiofónico La Guerra de los Mundos, donde muchas personas de Estados Unidos creyeron que era real lo que estaban escuchando y pensaron que había una invasión extraterrestre. Allí la música fue fundamental, digamos, la banda sonora fue fundamental, y también estuvo a cargo de Bernard Herrmann.
Excelente, Laucha, un recorrido muy amplio, la verdad. Creo que quedó todo muy claro lo que dijiste, mucha información. A mí me aclaraste mucho el panorama respecto a esto que decías de la música que interactúa un poco en lo que es la historia y los personajes, a ver si entendí bien, ¿no? Como que los personajes pueden presenciar esta misma música, al igual que el espectador, y que sea parte de la historia o no. Entendí bien, ¿no?
Sí, creo que yo lo dije mal, dije diegética, diegética, pero exactamente, la música diegética es aquella que está en el relato, la que puede interactuar, la que un personaje prende una radio y se escucha. La extra diegética es aquella que está por fuera de la escena, del relato, pero obviamente que termina completando el ambiente. Es la que más aparece, inclusive, la extra diegética, porque es la que sí está de fondo, a veces mal dicha, porque ese de fondo en realidad, a veces, como creo que Psicosis es el claro ejemplo, no es que está de fondo, sino que es parte de la construcción del ambiente que quiere lograr el director, y en este caso también el compositor.
El amigo Bernard Herrmann, que hoy hablaba, digamos, hoy hablaba de Morricone como uno de los grandes innovadores en materia de composiciones para cine. Bueno, Herrmann es otro de los grandes nombres en este sentido. Y comparte algo con Morricone, ¿no? Hasta muy tarde en su carrera no le dieron un Oscar, que lo termina ganando por Taxi Driver en 1976. Taxi Driver, una de las primeras películas de Martin Scorsese.
Y fallecido ya, Herrmann.
Claro, y ya post-mortem. Pero bueno, es algo común, lo vamos a ver también en el caso de Morricone, porque son compositores, digamos, a diferencia creo que Emma elige Star Wars, ¿no?, de John Williams. Eso es una banda sonora bien clásica, no lo digo en sentido despectivo, ¿no?, al contrario, las melodías de Williams, por supuesto que todos sabemos lo que han significado en la historia del cine, pero digo, son composiciones que van más alineadas con la historia tradicional de la música en el cine, las composiciones de John Williams. En cambio, Herrmann, como Morricone y como otros nombres, intentaban jugar un poco más con el sonido desde un punto de vista, como decía Laucha, ¿no?, más yendo a los climas, a lo psicológico que puede despertar la música, y no tanto concentrándose en lo melódico, buscando sonidos nuevos, básicamente. Y bueno, me parece que por eso tardó la Academia, que es un organismo, por supuesto, ultraconservador, tardó en reconocerlos, ¿no?
Sí, un Herrmann que, como decís, siempre en la búsqueda de nuevos sonidos y también esta perspectiva de no crear música para la película, sino ser parte de la creación de esa película. Porque si bien, bueno, el guión lo hizo Hitchcock y bueno, y tenía planteado cómo mostrarlo, Herrmann termina completando, me gusta siempre esta idea, termina completando lo que es el relato. Y en Psicosis se ve, creo que es las películas que más se ve, pero bueno, ha participado en muchas otras películas de Alfred Hitchcock y en todas se ve esta forma de trabajar. Lamentablemente, como marcaba Pedro, recién le dio un Oscar en el 76, en el 75 muere y lo curioso, digamos, que es que muere mientras dormía en la habitación de ese hotel, hora después de terminar de grabar lo que fue la banda sonora de Taxi Driver, que también, bueno, en otra búsqueda con el saxofón, pero siempre metido bien en la historia y tratando de crear climas, uno de los grandes compositores cinematográficos, que sin dudas es muy bueno poder escuchar, es muy amplio todo lo que ha hecho desde 1941 con El Ciudadano Kane, pero bueno, inclusive acá mucho más en el tiempo, directores como Quentin Tarantino en Kill Bill agarró su música para muchas de las escenas. También recuerdo en American Horror Story, obviamente, que haciendo guiños a muchas películas de terror, también utilizan música de Herrmann. Es, obviamente, quedó icónico en lo que es el cine del terror, pero también ha indagado en muchos otros lugares y por eso también es muy interesante escuchar. Yo les recomiendo la película de 1963, Los pájaros, una película estadounidense de Alfred Hitchcock también, en donde hay una música como electrónica. Bueno, es muy, muy interesante el trabajo también que ahí hace Bernard Herrmann. Si bien siempre se destaca como la cresta de la ola Psicosis, yo creo que Los pájaros también es otro de los puntos altos de Herrmann y Hitchcock trabajando juntos.
Perfecto, Laucha, muy amplio, la verdad, todo el recorrido que fuimos haciendo en este bloque sobre lo que hizo Herrmann, destacando nuevamente que tu banda sonora predilecta es la de Psicosis, que obviamente muy reconocida, muy elogiada a lo largo de la historia, y claramente sí, la mejor banda sonora, por lo menos en el género de terror, que uno recuerda, ¿no? Cómo ambienta toda la situación a través de la música, es la verdad admirable. Bueno, hecho ya la primer elección de nuestra mañana, nos vamos a ir al primer corte también. Así, bueno, ya en el siguiente bloque le toca el turno al señor Pedro Garay de poder hacer su comentario sobre alguna banda sonora en particular que le haya gustado y que quiera compartir con nosotros. Así que no se vayan, que los esperamos acá para el siguiente bloque.
Sonidos nacionales de antes y de ahora. Contacto 221-458-7649.
Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades: musculación, pilates, spinning, zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083. Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos!
Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas. Pintás hoy y pagás en 18 cuotas, sin interés, en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881.
Hogar Abascal. Atención y cuidado de adultos mayores.
Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE. Licenciaturas en Administración, Comercialización y Contador Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este. Estamos para vos.
¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables, alineación y balanceo, reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44, ahora 12, débito y crédito. Neumáticos Avenida 44, 44 y 186, teléfono 496-4327. Neumáticos Avenida 44.
Dima, materiales de construcción y ferretería. Envíos a domicilio, presupuestos sin cargo. Tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67, teléfono 450-8321. O al WhatsApp 221-640-8920. Dima, abierto de lunes a lunes.
En la radio, te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Sin éxito.
Veo gente muerta.
Vení a pasarla bien y divertirte.
Puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.
Nadie aquí parece entender. No me he encerrado con ustedes.
¡Se acabó! ¡Están encerrados conmigo!
Sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9.
Segundo, lo que es Sin Éxito en Radio Única La Plata, FM 87.9. Los invitamos a pasar por nuestro Instagram, arroba Sin Éxito, bajo, que queda un último ratito, unas últimas horas para poder participar de nuestro sorteo que estamos haciendo junto a Dulces Diagonales, que también pueden visitar su Instagram, arroba dulces.diagonales, donde ahí pueden elegir distinta variedad de tartas, dulces, budines, alfajores y, por supuesto, la nueva vedette de esta temporada de cuarentena, los postres, que bueno, son los postres individuales que la rompen mal, están increíbles, y van a ser parte de nuestro sorteo, porque en el sorteo que estamos haciendo hoy se va la película de Pulp Fiction en Blu-ray, para que, bueno, ya la tengan como un producto de colección, obviamente que funciona, no solo colección, ¿no? La pueden ver, la pueden guardar, la pueden coleccionar, pueden hacer lo que quieran, pero una película tan icónica como Pulp Fiction, y bueno, además dos postres de Dulces Diagonales para completar del todo la noche del sábado y poder disfrutar en casa de un pseudo cine hogareño. Así que, bueno, vayan a participar a nuestro Instagram y sigan también a los amigos de Dulces Diagonales. Continuando con el programa, le toca el turno al señor Pedro Garay de comentar su banda sonora elegida para el día de la fecha. Y, bueno, así podemos escuchar y compartir también entre nosotros y intercambiar algunos comentarios. ¿Qué les parece?
Bueno, comienzo. Debo decir que a pesar de que yo propuse el tema, después tuve muchísimas dificultades para elegir de qué banda sonora iba a hablar. La verdad es que me incliné por El Bueno, el Malo y el Feo, por la banda sonora de El Bueno, el Malo y el Feo, un poco en homenaje a Ennio Morricone, que como decíamos al principio murió esta semana. Después de haber quedado primero entre 10 opciones, después entre 5, después finalmente entre 3, Bueno, de las tres finalistas, esta fue la ganadora. Dato de ninguna importancia, las otras dos finalistas fueron Blade Runner, la banda sonora de Vangelis, que para mí, digamos, de alguna manera cambió lo que se conoce como diseño sonoro o banda sonora de la ciencia ficción, ¿no? Hasta ese momento todas las bandas sonoras de la ciencia ficción eran medio tecno y frías, y bueno, Vangelis lo convirtió en algo bastante suntuoso y romántico, con esos sintetizadores también que bueno, marcaron una época, pero que todavía hoy se siguen utilizando para pensar imágenes del futuro ligadas a sonidos, ¿no? Y la otra finalista fue El Padrino, que no la terminó eligiendo nadie, la banda sonora muy icónica de Nino Rota, que además, bueno, Nino Rota también otro de los nombres fundamentales, ¿no? El colaborador habitual de Federico Fellini, y que, bueno, El Padrino hace una banda sonora italianísima con uno de los temas más conocidos quizás de la historia del cine, como es el tema principal del Padrino. Pero bueno, se impuso por cuestiones sentimentales Ennio Morricone y su banda sonora para el Spaghetti Western de Sergio Leone, El Bueno, el Malo y el Feo, una película de 1966. Creo que se impuso, además de por las razones sentimentales, porque las bandas sonoras de Morricone en el Spaghetti Western definieron el sonido del western, definieron el sonido de un género entero, ¿no? O sea, no solo es brillante la composición, no solo es cada melodía ha quedado marcada a fuego en el imaginario colectivo, como decía hoy al principio, ¿no? No solo uno silba sus melodías sin ni siquiera saber de quién son, no solo ha trascendido de esa manera, sino que además ha creado un sonido completamente novedoso, y ese es el sonido que hoy ha pasado a definir lo que pensamos cuando pensamos en una banda sonora de western. Incluso a la hora de las parodias se juega con recrear sus sonidos, lo cual no deja de ser curioso por varios aspectos en torno a la película y a lo que fueron los westerns de Sergio Leone con banda de sonido de Ennio Morricone. Los Spaghetti Westerns de alguna manera eran, no sé si decir parodias o sátiras, eran subversiones del western clásico. El western clásico estadounidense, con notables excepciones por supuesto, era un género moral, era un género que exploraba fábulas del bien y el mal. Esto no significa simplemente que los personajes eran buenos y malos, porque muchas veces se exploraba los grises y las complicaciones que tenían que atravesar los personajes que finalmente se decantaban por hacer el bien. Pero sí eran historias donde lo que estaba en cuestión era decisiones en torno a lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, los personajes tenían que tomar determinaciones complicadas y terminaban eligiendo el bien o el mal según el mensaje de la historia fuera positivo o negativo. Es decir, según las acciones de los personajes fueron consideradas buenas o malas. Bueno, el western de Sergio Leone, los llamados Spaghetti Western, que ya existían antes de Sergio Leone, pero que Sergio Leone de alguna manera redefinió y elevó, desestimaban las nociones de bien y mal. Son historias moralmente muy ambiguas, con personajes que son antihéroes, algunos de los primeros y más icónicos antihéroes del cine, entre los cuales estaba, por supuesto, el personaje sin nombre de Clint Eastwood, que salta a la fama con estos Spaghetti Westerns. Como decía, desestimaban estas nociones de bien y mal. Así que resulta, digamos, de alguna manera extraño que siendo un cine que parodiaba, que subvertía las ideas del género, su sonido se haya convertido en el sonido icónico del género. A pesar también de haber sido una banda sonora y un sonido, el utilizado por Morricone para los Spaghetti Westerns, muy muy rupturista, como señalaba al principio, ¿no? Porque Morricone, que venía de la publicidad, que venía de otro mundo que no era necesariamente el de la música orquestal para cine, le gustaba experimentar mucho con la instrumentación, le gustaba jugar con la idea de melodías mucho más pequeñas y contenidas que las que eran habituales en Hollywood, y así creó un paisaje sonoro digamos, muy distinto y muy fácilmente reconocible. En la banda sonora de de El Bueno, el Malo y el Feo utiliza, por ejemplo, una voz que imite el aullido de un coyote, y ustedes dicen, esto es una bizarreada, pero no, es el recordado que todos conocemos, que ha sido además ampliado en la música pop durante años, desde, no sé, desde Gorillaz a RZA, todo el mundo ha utilizado ese extracto de lo que es el tema del Bueno, el Malo y el Feo. Utiliza, bueno, ocarina, flautas, un montón de instrumentos no habituales que también pertenecen como una especie de idea de los sonidos que se podrían escuchar en el viejo salvaje oeste, entre los cuales, por supuesto, también está el silbido, que también va a ser una parte integral de sus bandas sonoras en el western. Utilizando estos instrumentos, como decía, de formas nuevas, además son sonidos nuevos, es que Morricone consigue crear una banda sonora muy, muy diferente, pero también, digamos, repasando un poco lo que decía sobre el western de Leone, también haciéndole honor a estas ideas de Sergio Leone, de que el western va a ser desde ahora en más un género realmente ambiguo. Y en este tema del Bueno, el Malo y el Feo, que mencionaba recién, que canté de forma excelente y perfecta, como habrán notado, es donde, por ejemplo, Morricone juega con esta idea de que no hay buenos y malos y de que todos son igualmente violentos en el salvaje oeste e igualmente juegan por su conveniencia y no por algún tipo de ideal superior, que es lo que defendían los héroes de los westerns clásicos, ¿no? Este tema lo utilizan los tres personajes, es decir, aparece de fondo cuando aparece el bueno, aparece de fondo cuando aparece el malo y aparece de fondo cuando aparece en pantalla el feo también. Los tres temas son iguales, con diferentes instrumentos, digamos, un instrumento diferente para cada uno, el silbido para el bueno, la ocarina para el malo y la voz para el feo, pero esta repetición del tema principal refuerza esta idea del spaghetti western, de que acá no hay héroes ni villanos, ¿no? El título un poco incluso de la película es bastante ensorna. Y esto que, digamos, que de alguna manera la música refleja lo que está escrito en el guión, tiene que ver con algo que consideraba Sergio Leone sobre la música de Morricone, que es que la música era para Sergio Leone, la música de su colega Ennio Morricone, que además fueron compañeros de escuela y así se conocieron, la música de Morricone era para Sergio Leone parte del guión. Y esto no es nada más un halago que le hizo Sergio Leone algún día en una entrevista, sino que era la realidad. Se escribía el guión mientras se componía la banda sonora, es decir, al revés del proceso habitual, que es guión, se filma la película y después se la dan al compositor y el compositor le hace música arriba, con algunas indicaciones previas, incluso del director y todo, pero bueno, el orden normal en el cine es ese. Acá el orden se invertía y se componía la banda sonora junto con la escritura del guión. Entonces después Leone conseguía filmar las escenas acordes a la música, lo cual le dio otra característica que es también principal del spaghetti western, que son los silencios. Morricone escribía con muchos silencios, con muchas pausas, y esas pausas después se metían en la película y eran pausas de las escenas, ¿no? Silencios, momentos que aumentaban, acrecentaban la tensión desde el uso, no de la música, sino de la ausencia de música. Y esa marca musical termina siendo una marca estilística del género del spaghetti western, lo cual también es bastante interesante cómo se retroalimentaban Leone y Morricone. Y bueno, Leone, para ir redondeando, ¿no? Leone consideraba tan importante la música de Morricone en su película que filmaba con la música de fondo de esa escena particular para que los actores resonaran emocionalmente con la música que se había compuesto especialmente para esa escena, lo cual también fue algo rupturista y algo que de hecho no se hizo nunca más, ¿no? Por la dificultad primero de componer antes de filmar y por la dificultad también de poner la música de fondo en los rodajes y después tener que sacarla en postproducción y un montón de cuestiones. Como decía, ¿no? Una banda sonora muy rupturista que dejó en el imaginario popular, bueno, este tema del bueno, el sucio y el malo que se repite con sus tres antihéroes por igual, que todos conocemos, y por supuesto el clímax, ¿no? El clímax del éxtasis del oro, una composición hermosa, que yo se las recomiendo cuando quieren salir a correr, porque es absolutamente épica y que acompaña a la perfección el clímax de la película. El enfrentamiento, el duelo entre estos tres pistoleros, entre estos tres maleantes, los dos cazarrecompensas y el bandido que se escapa. Y ahí es un claro ejemplo de cómo la banda sonora fue compuesta antes que el guión, porque te das cuenta que la eclosión de los distintos temas musicales llega ahí a su punto cúlmine, y que eso, digamos, después se termina siendo escrito como una parte de la trama de la película, los tres personajes colisionando en el final en uno de los finales más recordados, por otro lado, en el cementerio de Silent Hill, de todo el cine, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, la elección, a pesar de que creo que tu imitación fue exactamente igual a lo que suena la canción, creo que está bueno también poder escucharla, pero es recontra reconocida, ¿no? Uno piensa en el western y piensa en esa canción, definitivamente. Creo que ha marcado de cierto rumbo de la historia musical de un género, y también obviamente que ha caído mucho en la parodia luego de que lo utilizaron en millones de cosas más. Pero sí, acá creo que estamos ya tocando un tema central, la importancia, que es lo que decías recién, cómo la película se construyó a partir de una elección musical, ¿no? Cómo esta producción musical desemboca en lo que es el guión, finalmente. Cómo interfiere completamente en la historia y la modifica para bien, en este caso, y obviamente con un gran talento del compositor Morricone, que bueno, la verdad se lució con una de sus obras más importantes y que está totalmente recordada por todos. Pero es muy interesante esto que decía recién, de bueno, cómo interfiere en la música directamente en la creación de una película. Creo que es muy importante.
Quiero marcar dos cosas. Primero, el gran sonido de Pedro me hizo acordar a Moe cuando están en el fuerte, que están jugando a imitar animales. Bueno, me hizo acordar a que creo que quiere hacer una oveja, una cabra. Dicho esto, sí, creo que ha traído, digamos, otra de las bandas sonoras icónicas, no solo porque ha marcado el estilo de, bueno, el western, claramente, sino también que ahí se ve el ejemplo de la importancia que tiene la música, a veces dejada como de segundo plano o nombrada como, bueno, música de fondo. Bueno, no, acá claramente hay un ejemplo de cómo compone también, de cómo crea historia, esto de que, bueno, no solamente porque fueron creados a la par, sino también cómo se ve, y el ejemplo que puso Pedro de los silencios creo que es el más claro, cómo los silencios también son de la música, bueno, terminan siendo también parte de los silencios de las escenas. Sí, otro gran compositor que ha experimentado mucho y que le ha dado grandes momentos al cine, y que ha marcado un camino, obviamente.
Sí, y también fíjense cómo el éxito que se logra en la película está tan ligado a lo musical, y además el éxito que logra la película termina disparando la carrera, como decía Pedro, de Clint Eastwood, ni más ni menos, que termina siendo un referente en cuanto a lo que es la imagen de las películas western, lo que uno imagina como un protagonista. Y también va de la mano con la música de Morricone, es decir, bueno, la música del western es de él. Entonces, creo que todo termina siendo un círculo que generó un éxito muy importante para todos y que terminó funcionando por todos lados. La verdad que es muy meritorio por parte de todos, ¿no? Sobre todo de, bueno, de a quien homenajeamos hoy con el tema de las bandas sonoras, como es Ennio Morricone, que la verdad que ha marcado la historia de la música en las películas y sobre todo de la música en general. Así que bueno. Dicho esto, vamos a ir a un nuevo corte y enseguida volvemos con más Sin Éxito para continuar con las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine.
Mucho rock, mucha adrenalina, mucha onda. Radio Única, la radio platense del rock nacional. Facebook e Instagram, Radio Única La Plata, 87.9.
Vení a Olimpo. Sentite bien. En Olimpo vas a encontrar los mejores programas de spa. Masajes descontracturantes, masajes con piedras calientes, sauna, vapor, hidromasaje, limpieza facial y piscina climatizada. Además, terapias con chocolate y fango, depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083, Camino Centenario entre 503 y 504. Vení a Olimpo, sentite bien.
Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas, pintas hoy y pagas en 18 cuotas, sin interés, en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal, institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal. Atención y cuidado de adultos mayores.
Estudié en la Facultad de Ciencias Humanas de la UDE. Profesorado Universitario, Licenciatura en Gestión Educativa, en Seguridad, Higiene y Control Ambiental. Profesorado Universitario de Educación Inicial y de Primaria. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
Somos la radio platense del rock nacional. Te escuchamos.
Nos escuchás.
Queremos que te escuchen. Mandanos tu disco a info@radiounicalaplata.com para poder ser el próximo recomendado de la semana en Radio Única 87.9, la radio platense del rock nacional.
En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Solo deben utilizar mascarillas las personas con síntomas respiratorios o que asistan a personas sintomáticas o con diagnóstico confirmado de la enfermedad. Mantener una distancia de 1 a 2 metros respecto de personas sintomáticas. No saludar con la mano, beso o abrazo en el mismo sentido. Evitar concurrir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas. Siguiendo estos consejos, vamos a cuidarnos entre todos. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado.
Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra.
Tercer bloque es Sin Éxito. Continuamos al aire en Radio Única La Plata, FM 87.9. Les quiero recordar que pueden visitar nuestra página web www.radiounicalaplata.com, donde bueno, van a acceder a todo nuestro material, ya sean notas, información y mismo escuchar el programa en vivo y todos los programas de la emisora en vivo. O si no, también pueden descargar la aplicación de Radio Única La Plata, que la encuentran en el Play Store y funciona, la verdad que muy bien, se escucha muy bien, así que nos van a poder escuchar en alta definición todos los sábados. Vamos a continuar con la elección de las bandas sonoras y es mi turno de mencionar, como bueno, ya habíamos anticipado un poco en los bloques anteriores, que mi elección va de la mano del compositor John Williams. ¿Quién es John Williams? Bueno, el creador de obras, por ejemplo, como Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, Harry Potter, La Lista de Schindler y demás películas que, bueno, han marcado un poco la historia del cine, pero que además de marcar la historia del cine por las películas, netamente, además tienen una música totalmente icónica y reconocida que, bueno, ha perdurado en la historia, y cuando uno piensa en esas películas automáticamente las puede relacionar con su música original. Bueno, ejemplos que sobran en lo que es la carrera de John Williams, que ya es una carrera muy extensa, en la que tiene ya 88 años y sigue trabajando, sigue vigente, así como hablábamos de Morricone, que bueno, tiene carrera, tenía carrera hasta los minutos antes de fallecer, trabajó hasta todo lo que pudo y todo lo que hizo lo hizo con calidad y con éxito. Y bueno, John Williams también es bastante contemporáneo a Morricone y ha tenido una carrera bastante similar en ese sentido, de trabajar hasta que nos deje finalmente, pero que ya nos ha dejado un legado bastante importante en cuanto a las películas. Pero me quiero quedar con una en especial, que es perteneciente a la saga de Star Wars. Yo elegí la película de La amenaza fantasma, que es el episodio 1 de Star Wars del año 99, ya tiene más de 20 años, uno se siente joven hasta que se acuerda que La amenaza fantasma tiene más de 20 años y se quiere morir. Pero bueno, es un trabajo de John Williams junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, con la que ha trabajado en algunas oportunidades, y con un disco publicado por la empresa Sony, que es una de las productoras más fuertes dentro de lo que es la discografía oficial de las películas y demás. Bueno, también publicado obviamente en el año 99 como la película, con la particularidad de que se creó en una primera instancia con la película un disco que dura unos 55 minutos más o menos, que tiene, bueno, todo el material que uno reconoce de la película original de Star Wars. Y después, al año siguiente, fue tanto el éxito que tuvo que salió un segundo disco dividido en dos partes que tiene absolutamente todo el sonido de la película completo, a excepción de los diálogos y todos los efectos especiales, como son los disparos, las naves, que es muy recurrente en las películas de Star Wars. Bueno, se limpió eso y se dejó solo la música, dividido en canciones también, en fragmentos, que bueno, están compuestos por dos discos y componen en totalidad la banda sonora de la película, pero una vez ya lanzada la banda sonora inicial, que fue la original, que bueno, tuvo tanto éxito en el año 99. ¿Por qué elegí esta banda sonora? Bueno, yo tengo una historia muy particular, que no solo que me gustaba mucho la película cuando era chico, creo que era una de mis favoritas, sobre todo por la presencia de personajes como Darth Maul o el Obi-Wan Kenobi joven, que eran personajes que se me hacían muy atractivos a la pantalla y que me cerraban muy bien dentro de lo que es la historia de Star Wars. Después con el tiempo la fui cambiando un poco mi favorita, pero esta trilogía particularmente creo que es la primera con la que uno se acerca, por lo menos de nuestra generación, al universo de Star Wars, porque bueno, fuimos contemporáneos en sus estrenos en la gran pantalla, y por eso ya le tenía bastante cariño a esta película. Y además me acuerdo tener el juego de la Play de Star Wars, La amenaza fantasma, y ya en el menú te ponían la banda sonora constantemente y se repetía, y en el juego también se repetía bastante, la película es una constante también, entonces como que ya lo tenía bastante impregnado, ¿no? Y creo que por ese lado termino eligiendo esta banda sonora por sobre otra que tenía muy presente, que era la de la trilogía de Nolan de Batman, El Caballero de la Noche, Caballero de la Noche Asciende, que también es muy icónica, creo, de la historia del cine. Si no me falla la memoria, compuesta por Hans Zimmer. Quiero no haberle errado al nombre, porque hay veces que me confundo ahí con los distintos compositores, pero creo que acerté. Bueno, siguiendo con John Williams, y trabajando con la Orquesta Sinfónica de Londres, ¿qué hizo? Decidió grabar primero una parte musical y después grabar los coros. ¿Por qué? Porque esto le iba a generar un poco más de ambiente, ¿no? Entonces están como sonando al unísono, pero al mismo tiempo están grabados en dos partes, están por separados. Los mezclan y nos da como resultado una obra maestra totalmente, que bueno, es muy representativa, no solo de Star Wars en general, sino de esta trilogía en particular, porque él fue el encargado de estar presente en todas las bandas sonoras de todas las películas de Star Wars, pero en esta trilogía en particular y sobre todo en La amenaza fantasma es en donde podemos experimentar por primera vez la música que, bueno, ya creo que quedó como la música principal de los duelos de espadas, ¿no? Que es en aquel duelo entre Obi-Wan, Qui-Gon y Darth Maul, en donde, bueno, se escucha por primera vez la canción Duelo de los Destinos, que, bueno, es la principal, creo que no hace falta que la tararé porque me va a salir muy mal, pero es con esos coros bien fuertes que sube el volumen de golpe y te pone un marco espectacular para todo lo que es la pelea y la lucha con sables luminosos, que creo que le da mucho contexto a la película y mucho color. Como ya decía, John Williams, una carrera totalmente notable en cuanto a películas, muy exitosas, muy, muy reconocidas, de las más taquilleras también, que creo que lo ha ayudado mucho a disparar su carrera, de haber tenido tantos éxitos, y sobre todo creo que lo ha ayudado mucho tener la presencia que tiene en Star Wars, porque bueno, ha perdurado a lo largo de todas las películas como bueno, el propietario y el creador de la banda sonora oficial, y creo que lo quería destacar por eso, ¿no? Por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de los años, y sobre todo por esta obra en particular, que creo que es la más icónica y la que por lo menos a mí más me gustó.
Emma, realmente, por un lado, me parece una elección súper lógica, ¿no? Star Wars, sin duda es una de las bandas sonoras más reconocibles, llena, repleta de canciones memorables, icónicas, de esas que suenan de fondo y uno las reconoce con las primeras dos notas, ¿no? Eso por un lado. Sí me pareció extraño la elección de Amenaza Fantasma, teniendo en cuenta lo subsidiaria que es esa banda sonora de, por supuesto, la banda sonora de la trilogía original. Pero bueno, lo explicaste, ¿no? Tiene que ver con una ligación a tu biografía y bueno, con estas inserciones, ¿no? Como el duelo de los destinos, que no habían sido exploradas antes por Williams y que evidentemente también le aumentaron, creo que es que le aumentaron el nivel de épica. Me parece que la banda de la trilogía original es una banda más melódica, más pensativa, y me parece que, claro, 20 años después, con las posibilidades que tenía la saga en términos económicos, ¿no? Contratamos una filarmónica, ya fue todo, realmente exploró como las posibilidades épicas de la música. Y te diría más, mencionaste recién el nombre de Hans Zimmer y de la banda sonora del Caballero, de Dark Knight. Te diría que no existe esa banda sonora sin los trabajos más épicos de John Williams. Son totalmente opuestos, ¿sí? Por un lado, porque Zimmer es conocido sobre todo por esto de los bloques de sonido, ¿no? En sus bandas sonoras, del brum, ¿no? Es una innovación que trae Zimmer a la música, es esta idea ya, ¿no? De incluso eliminar las melodías y construir como bloques, paredes de sonido que expresan ideas, algo como bien, bien contemporáneo, pero el poder, la intensidad de la música de Zimmer para mí no se explica sin antes pasar por la intensidad de la música orquestal que Williams pensó para sus trabajos más épicos. Williams, bien desde el clasicismo, ¿no? Composiciones bien orquestales en términos clásicos, y Zimmer un rupturista total, pero veo una ligazón en ese sentido, y es más, veo una ligazón, te imagino escuchando esas bandas sonoras y cebándote, ¿no? Veo como una ligazón en términos de lo que te provocan ese tipo de música.
Me acuerdo de un amigo que tenía la banda sonora de Zimmer en el celular y cuando trabajábamos la ponía ahí de fondo. Te daba como cierta violencia. Pero bueno, es creo un estilo y que también enmarca mucho lo que era la trilogía de Nolan, que era mucho más oscura, muy, muy, muy intensa en cuanto a lo emocional. Creo que va por ese lado, ¿no? Y más lo de Williams, como decías recién, a lo épico, a lo exagerado, fuerte, que nos quede marcado, ¿no? Que nos quede bien presente. Y creo que si vamos a la lista de sus principales obras, que creo que pueden ser Superman, Star Wars y Indiana Jones, todas tienen una música que la escuchás y ya sabes de qué película estás hablando y son bien intensas, bien arriba. Creo que por ese lado Williams ha mantenido un estilo, ¿no? A lo largo de su carrera, y creo que en Star Wars es donde más se ve respaldado. Y esto que decíamos lo que decías vos recién, de cómo se fue manteniendo todo lo de la trilogía original, y sí, es cierto, pero bueno, yo quería destacar esta porque ya le agrega un poco más de cosas además de lo que ya tenía, y creo que también es parte de reinventarse y un poco ayudar a reinventar la saga. Además, otro detalle, que la música la hizo después de ver la película. Ya le vinieron con la película y le dijeron, vos ambientame la película que ya tenemos con tu música. No fue lo mismo que pasó con Morricone, que él crea la música para que después la película nazca. Acá todo lo contrario, ya venían con la película hecha, le mostraron las escenas y le dijeron, mira, tengo que ponerle música a esta pelea de Obi-Wan con Darth Maul. y ahí el tipo dijo, bueno, la música que vamos a hacer es esta. Y creo que la pegó.
Sí, acá está bueno este ejemplo, que es como contrario un poco a lo que habíamos tenido con Pedro, en donde ya hay otra capacidad mucho más grande de la banda sonora, y en donde refuerza lo que se quiere contar. Pero otra vez también terminamos en este ejemplo de cómo la banda sonora también construye el relato. ¿Cuánta épica hubiese perdido sin esa banda sonora, no? Y también es lo que uno recuerda, no solamente uno recuerda las escenas, lo que ve, sino también lo que escucha. Y también creo que quiero destacar acá que las bandas sonoras muchas veces es lo que termina justificando que vayamos al cine, porque no es lo mismo ver una película con semejante banda sonora en nuestras casas, con el parlante que puede llegar a tener un televisor o una computadora, que verlo en una sala de cine. Y más ahora, esas salas de cine, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, la de Rocha, el cine Rocha, que tiene sonido envolvente, bueno, a veces se justifica, bueno, esta película, la verdad que merece la pena pagar la entrada e ir al cine, porque es otra la experiencia sensitiva en relación a la banda de sonido, a la banda sonora que uno tiene.
Sí, 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 yo creo que...
A ver. Anda, sí, además.
No, que sí, que creo que sí, que se valora mucho más. Recuerdo haber ido a ver la Venganza de los Sith al cine y volver hecho un loco. Con toda la experiencia que representa poder estar ahí y todo lo que... La adrenalina que tiene el cine, más ambientado con esta música.
Yo entiendo lo que plantea Lautaro. Digamos, lo tomaría con pinzas, no sería tan contundente al defender esa idea. ¿Por qué digo esto? Por un lado, entiendo que digamos, si bien la tecnología de la imagen en el hogar ha evolucionado muchísimo y uno ya tiene por ahí un televisor grande y las posibilidades visuales de la gran pantalla sí han llegado más o menos al living. Es cierto que en términos de sonido, para tener un sonido como en el cine, bueno, hay que invertir un montón de guita, no está al alcance de todos, no todos tienen tampoco un living dedicado para ponerle los parlantes atrás, adelante. Entonces sí, es cierto, la experiencia sonora, por un lado, no se replica en el living, no se puede replicar, y al ser la música tan fundamental para generar climas y para lograr ese efecto inmersivo que tiene el cine, bueno, sí, por supuesto que uno termina yendo al cine también muchas veces por el sonido. Creo de todas maneras que la gran pantalla no necesita digamos, no necesita defensa. No es que uno va al cine porque el sonido es mejor en el cine. Si mañana tenemos un buen sonido en casa, yo creo que el cine igual va a seguir existiendo como un espacio también social, de una experiencia diferente. Se apagan las luces, se apagan los celulares. Son 2 horas para ver una película que son muy distintos a la experiencia del living. Y ojo, yo no soy un fundamentalista de la sala de cine. Yo he visto la historia del cine entera en VHS gastados en un televisor de tubo. Y no es que se perdió, o bueno, seguramente se perdieron aspectos de la experiencia cinematográfica de la sala grande, pero también son distintas formas de acceder a las cosas y se accede como se puede, ¿no? Ahora, entiendo que hay un espacio que es del cine que no se puede replicar en otras experiencias con sonido o sin sonido, eso quiero decir. Excede el potencial de la sala excede al sonido, pero por supuesto que lo abarca.
Sí, 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 la sala del cine, digamos... cumple por todos lados, no solo por ahí, pero bueno, queríamos seguramente destacarlo para que se entienda un poco también el cariño por ciertas cuestiones de la banda sonora y el punto de análisis en el que estamos. Digo, creo que era importante poder destacar la importancia que puede llegar a tener para una banda sonora ser escuchada en el cine o no. Pero bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que obviamente el cine es fundamental, pero también que lo podemos reemplazar Si bueno, tenemos los recursos que, bueno, hagan falta. Y que obviamente también queremos destacar que la película en sí no hace falta sí o sí verla en el cine para que te guste, sino que, bueno, depende mucho de la película también y de la experiencia de cada uno. Bueno, Vamos a ir al último corte y ya volvemos con una última partecita donde vamos a hacer algunas recomendaciones especiales para ustedes que las hemos pensado con mucho cariño y mucha dedicación. Así que no se vayan, que enseguida volvemos.
Efecto Nacional. Música
Made in Argentina.
Radio Única, la radio platense del rock nacional. Contacto 221-458-7649.
Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades: musculación, pilates, spinning, zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083, Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos!
Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas. Pintas hoy y pagas en 18 cuotas sin interés en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal. Atención y cuidado de adultos mayores.
Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE. Licenciaturas en Administración, Comercialización y Contador Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este. Estamos para vos.
¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables. Alineación y balanceo. Reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44. Ahora 12. Débito y crédito. Neumáticos Avenida 44. 44 y 186. Teléfono 496-4327. Neumáticos Avenida 44.
Dima, materiales de construcción y ferretería. Envíos a domicilio, presupuestos sin cargo. Tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67, teléfono 450-8321. O al WhatsApp 221-640-8920. Dima, abierto de lunes a lunes.
En la radio, te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow.
¡Preciosa!
¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano?
Bloque final de Sin Éxito, estamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes hacer esta última partecita del programa que, bueno, va a constar de ciertas recomendaciones que teníamos pensadas para, bueno, completar el fin de semana y que tengan algunas lindas pelis o series o lo que fuera para ver en su catálogo de estos próximos días y que puedan seguir disfrutando, obviamente, en su casa. Pedro, ¿te animás a empezar?
Arranco yo, cómo no, no hay problema. Mi idea era linkear un poco el tema de las bandas sonoras a la hora de recomendar películas que tuvieran propuestas musicales interesantes, sin ir a el clásico top 5 de bandas sonoras que no podés dejar de escuchar, ¿no? En mi caso voy a recomendar dos películas nuevas que hacen cosas interesantes con el sonido y que además están buenísimas. Una es First Man, el primer hombre en llegar a la luna. Es una película de Damien Chazelle de hace 2 años que fue recontra criticada y yo nunca entendí qué pasó. Yo entiendo que a Chazelle todo el mundo, digamos, está como de modo odiarlo porque hizo La La Land, y como hizo La La Land, que es una película súper romántica y qué sé yo, una toma esa cosa nostálgica de volver al musical y demás, bueno, se le agarraron con el pobre tipo y lo critican incluso por ser un cineasta virtuoso, dicen como que este tipo se quiere lucir, pero por hacer bien las cosas, digamos, es raro, ¿no? Es todo raro. También critican ciertas cuestiones como de alguna manera decisiones morales que toma respecto a, bueno, que los personajes no terminen juntos o ciertas ideas que circulan en sus películas sobre este esfuerzo, esta exigencia continua de sus personajes por ser los mejores en su área, que tiene mucho que ver con digamos, nociones ligadas al éxito en Estados Unidos. Ahora, con todo eso, las películas que hace a mí siempre me gustan, me parece que es un cineasta que trabaja muy bien, no solo la narrativa, la narración, sino que lo hila muy bien desde la parte estética, desde Whiplash lo viene haciendo. La La Land es una película que me encanta, y bueno, hizo esta película que es sobre el primer hombre que llega a la luna, una elección rarísima. Es una película sobre Neil Armstrong, básicamente, pero es una película espectacular. Primero, por cómo retrata de forma súper, súper, digamos, sentida la lucha de este tipo que pierde a la hija y que se lleva mal con la mujer porque no está, de alguna manera, está evadiendo su duelo a través del trabajo, a través de ser astronauta, y bueno, además el tema de que se va a la luna, ¿no? Y podría tranquilamente no volver. En ese sentido me parece una película, por un lado, muy, muy emocionante, y por otro lado, la construcción sonora de la película, no solo la banda sonora, sino la forma en que los sonidos están utilizados para atrapar al espectador es increíble. La banda sonora es hipnótica, es hermosa. Yo realmente es una experiencia que la recomiendo, que la vean, ¿no? Ya se fue del cine, lamentablemente, pero véanla con la luz apagada, el volumen alto, en su casa, tranquilos, denle la oportunidad a la experiencia sensorial que propone la película, que me parece, bueno, digamos, muy, muy bien trabajada, muy, muy trabajada al detalle, con sutileza, con profundidad, no utilizando melodías simplemente que suenen bien, sino eligiendo los momentos, eligiendo las melodías exactamente como se desean. Así que bueno, First Man, el primer hombre en la luna, creo que es la traducción en castellano, está en Cablevisión Flow para alquilar, pero bueno, sale, creo que el alquiler es menos de 100 pesos. Así que el que quiera darle una oportunidad, se las recomiendo. La segunda recomendación es una película que acaban de subir a Netflix, creo que la subieron ayer o hoy, o en estos días, que se llama Una historia de fantasmas. Ya con el título, la mitad de las personas decidieron no verla. Bueno, es todo lo contrario a lo que se imaginan. Es una película, no es una película de terror, es una película existencial sobre la muerte, casi sin diálogos, y con esto que decíamos del trabajo sobre los silencios. No todo en el diseño sonoro son melodías, ¿no? Hay un trabajo con los silencios que bueno, generan en el espectador, de nuevo, una experiencia a través de la música, a través del sonido, ¿no? A través de las sutilezas, de alguna manera el espectador se vuelve como más envuelto en la película. Una película rarísima, no quiero adelantar nada porque quiero que de alguna manera la vean sin tener idea de lo que van a ver. seguro salen sorprendidos. Además, me parece que es una gran película, más allá, digamos, del efecto novedoso, es una gran narración, una narración con dos, tres elementos muy chiquita y que sin embargo construye un mundo, bueno, un mundo devastador. Una gran película de un gran director que es David Lowery, que el año pasado dirigió una película con Robert Redford, Ladrón de Bancos, muy simpática, y que bueno, ahora ya se vendió a las corporaciones después de estos dos éxitos. Se vendió a las corporaciones y va a ser una película de Peter Pan para Disney, ¿viste? Que seguramente le va a tratar de dar un giro oscuro, bueno, no sé. Lo que hacen siempre los directores cuando les golpean la puerta los millones de dólares de Disney. Esa está en Netflix, perdón.
Muy bien, un lujo, Pedro. Me quedé pensando mucho en el pobre Damián Chazelle, que es un crack, y por hacer un musical lo matan. Y claramente es lo suyo, porque la rompió con La La Land, la rompió con Whiplash, que también la mencionabas. Y que Whiplash, paradójicamente y un poco a mención, trata sobre una banda sonora, justamente, de cómo están construyendo ahí en esa orquesta liderada por un furioso J.K. Simmons, que bueno, también muy interesante película, muy buena, y una obra maestra, creo yo, de Damien Chazelle junto con La La Land, que bueno, ha cambiado un poco el rubro de sus temáticas con Primer Hombre en la Luna, pero que sin embargo sí, se hace una campaña en su contra cuando en realidad el tipo es un muy buen director y muy talentoso. Así que bueno, también súper recomendado. Y además de Flow, creo que además de Flow Cablevisión, como decías, creo que está en Amazon Prime, que bueno, da la posibilidad de una prueba de una semana gratuita, que también lo quería destacar porque me parece que estaba y se puede llegar a aprovechar a ver por ahí también. Laucha, ¿que te animás a recomendar algo vos?
Sí, y también lo voy a linkear a lo que fue mi recomendación, que traje una película de terror, icónica Psicosis, y voy a traer dos películas de terror en donde considero que la banda sonora también merece un reconocimiento muy lejos, ¿no? Obviamente de Psicosis y en el, como decía Pedro, en el top 10 de mejores bandas sonoras de películas de terror, obviamente no entran, pero bueno, son películas más actuales, en donde hay un buen trabajo de lo que es la banda de sonido. Por un lado, una película de 2013 que se llama Bajo la Piel, que se trata de un extraterrestre que se disfraza, entre comillas, como una mujer y que recorre Escocia intentando engañar a hombres que obviamente no sospechan de que es un extraterrestre, y los mete en su camioneta, digamos. Acá, para destacar lo que es la banda sonora, es cómo va creando climas también y generando muchas veces esos climas propios de lo que es el cine del terror. Creo que está en Amazon Prime, si no, buscarla por las profundidades de la internet. Pero bueno, esa es mi primera recomendación. Y la otra, que sí, esta sí está... No,
perdón, antes de que avances. Under the Skin, Bajo la Piel, película de Jonathan Glazer, una recomendación lujosa, espectacular película, está en Netflix. La subieron hace poco, pero está en Netflix, sí, peliculón, recontra recomendado, o sea, la banda sonora es espectacular, pero mucho más allá de la banda sonora, es una película increíble.
Bueno, mejor, yo... La última vez que la había buscado en Netflix no estaba, pero viste que Netflix va y viene todo el tiempo con su catálogo, y me pasa muchas veces que digo, está en Netflix, y cuando la voy a buscar ya no está. Pero bueno, por suerte la han subido y la pueden disfrutar, como dice Pedro, no solamente por la banda de sonido, sino también por la película en sí. Y la otra película, que esta sí sé que está en Amazon Prime, que se llama Está detrás de ti, digamos, digo la traducción en español porque es la forma en que Amazon Prime también te la ofrece, que se trata, es una joven de 18 años que tiene como una experiencia sexual con lo que es su novio en el auto, pero después el novio la termina atando en la silla y le explica como que hay una cierta maldición que se propaga a través del sexo. Entonces el espíritu va empezando a adoptar un montón de formas que la empiezan a acosar. Bueno, junto a sus amigos va a intentar pasarle la maldición al novio. En esta película, otra vez también lo que destaco es la banda de sonora, más aún en momentos como la persecución, donde se ve perseguida la protagonista por esos espíritus. Bueno, yo creo que termina siendo un buen complemento. Es una película que se termina disfrutando de terror, que tiene mucho de psicológico. Por momentos, obviamente, termina cayendo en lugares comunes del cine del terror, especialmente el cine de terror de este último tiempo, relacionado a los espíritus. Pero bueno, se termina disfrutando, y para destacar principalmente lo que es su banda de sonora. Esta sí, seguro está en Amazon Prime, como dijo Emma, que tenés un mes de prueba para disfrutar. La otra, Bajo la piel, por suerte, como dijo Pedro, la han subido a Netflix.
Buenas recomendaciones, señor Segura, Dos buenas, muy buenas películas.
Gracias.
Y creo que, digamos, Under the Skin, Bajo la piel, ya es de alguna manera un clásico moderno. It Follows tuvo detractores y bueno, también mucha crítica positiva, ¿no? En esta tendencia relativamente nueva de los cineastas estadounidenses que intentan redefinir lo que significa hacer terror con nuevas tendencias, trayendo nuevas ideas al género, ¿no? Pienso, no sé, desde Midsommar hasta Get Out. En los últimos años hubo varios ejemplos de cómo, de alguna manera, el cine estadounidense le está buscando la vuelta a un género que, bueno, que por supuesto, ¿no?, por su propio éxito terminó cayendo en un montón de lugares comunes, como señalabas vos, del susto fácil y demás. Y bueno, ahora, para atraer a nuevos espectadores, intenta de alguna manera reconstruirse, redefinirse.
Hasta aplausos recibiste, Laucho, imagínate. Si estaba contento Pedro con tus recomendaciones.
Raro, la verdad. Después de hacerle bullying de forma privada.
Qué bueno que público, no se pueden ver.
Público también, bueno, porque lo vi.
Sí, lo que pasa es que yo soy un tipo anime. Vos seguís riéndote, pero nadie se animó acá a cantar, así que tampoco me voy a hacer demasiado drama por ese bullying. Y después, si tenés una buena idea, yo te la reconozco, no tengo problema. Después, si decís que los mejores efectos especiales son los de Avengers, bueno, yo tomo nota.
Hoy no tocamos Avengers en banda sonora, vos fijate.
No, pero no está, digamos, yo reconozco.
Era la que faltaba,
los efectos visuales, pero no en banda de sonido hay otras películas muchísimo mejor. Y aparte, en banda de sonido, me gusta el cine de terror, me gusta cómo explora lo que es banda de sonido, por eso traje películas de ese género.
A mí me gusta la banda de sonido.
La banda de sonido de Avengers, la banda de sonido de Avengers debe ser la peor banda de sonido de la historia del cine grande. No se le cae una idea interesante. Esto para mí, y perdón si suena demasiado sentencioso.
A mí me gusta nada más la canción principal, digamos, en los trailers, y eso creo que está bueno escucharla ahí cuando aparece el logo, pero hasta ahí, digamos, es lo más destacable. Después lo demás, bueno, no hay nada memorable. Pero bueno, les hago una última recomendación yo y ya nos vamos a despedir, que bueno, quedó ahí en el final, porque es una película que acaban de subir a Netflix hace unos pocos días y quería destacar. Se trata de Baby Driver, película del año 2017. Es una de mis películas favoritas de los últimos tiempos. La veo siempre que la pasan en la tele, porque también la pasan bastante seguido, pero bueno, si no tenés la suerte de engancharla, en Netflix la subieron hace poquito. Y es una de mis películas favoritas, decía, porque la verdad que Edgar Wright acá se lució completamente con un peliculón, que es una película de acción. Completamente de acción, donde un joven que se llama Baby es chofer de escape en plenos robos. O sea, el tipo le pagan por conducir para hacer que se escapen todos los ladrones después de un robo. Y la verdad que es un crack haciendo lo que hace, pero con la particularidad de que tiene una pequeña dificultad auditiva que la música lo relaja un poco, lo ayuda a poder contener esos dolores en sus oídos. Entonces se la pasa escuchando música, y la película, como no puede ser de otra forma, se la pasa escuchando música también. Entonces esta música acompaña completamente la historia, está metida no solo en lo que viven los protagonistas y cómo la música interactúa con ellos, sino también cuando se eleva esta cortina musical, interactúa con lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, los disparos van de la mano con las percusiones y cosas así que van detallando durante toda la película y creo que quedan en un marco espectacular, además de que la historia está muy buena, muy interesante, hay personajes muy copados, están la presencia de Kevin Spacey, John Hamm, Jamie Foxx, un elenco muy nutrido, muy bueno, Lily James, Eiza González, la verdad que es espectacular esta película y no quería dejar de recomendarla porque aquellos que no la vieron deberían y tengan en cuenta también que va a salir una segunda parte, que se esperaba que salga el año que viene, pero bueno, creo que todo esto lo va a retrasar un poco, esperemos que para el 2022 máximo pueda llegar a estar y que bueno, tenga más o menos el mismo éxito que ha tenido la primera parte, que creo que la verdad que fue muy buena.
Sí, dos cosas, Emma. Primero, lo de la segunda parte va a estar difícil. Es cierto que fue anunciado, pero el protagonista fue denunciado de acoso sexual y ya habían, digamos, ya había quedado fuera del proyecto, obviamente, Kevin Spacey. Así que, bueno, no sé qué va a pasar con eso porque hay una tendencia fuerte de que este tipo de acusaciones genera la marginación de la persona involucrada. Por lo cual va a ser difícil hacer la película sin el protagonista. Eso por un lado. Por otro lado, yo hoy hace un ratito dije que, bueno, la gente no va al cine solo por el sonido, la experiencia del sonido no se puede reproducir en el living, pero la experiencia de sala, bla, bla, bla. Bueno, todo eso que dije es una zaraza, porque Baby Driver era para ver en el cine, porque lo que hace con la música este muchacho, Edgar Wright, que es el director de Shaun of the Dead y otros grandes clásicos de la comedia, es impresionante. La verdad es que joya verla en Netflix que esté, ¿no? Pero la experiencia sonora de esa película en salas es completamente diferente a la experiencia sonora en cine, en el living.
Sí, aparte, no solo la música, todo lo que pasa también con las escenas de acción, las escenas de manejo, son escenas que no tienen nada que envidiarle a las primeras de Rápido y Furioso, o al Transportador. La verdad que en este sentido es una película muy sólida, tiene de todo.
Y más allá de la potencia de las escenas de acción, el modo en que la música y los sonidos están sincronizados a las escenas de acción es algo, bueno, es algo que hace muy bien Edgar Wright, pero que además, realmente, más allá de él, no está muy visto. O sea, por ahí algunos momentos de Tarantino, pero es muy loco lo que hace esta sincronización de los movimientos y la música, que bueno, ya lo había hecho, ¿no? En Shaun of the Dead está la famosa escena de Don't Stop Me Now de Queen. Y bueno, también porque casi todo Scott Pilgrim tiene esa lógica. Pero bueno, acá en esta película es como el eje es eso.
Sí, también recordar que bueno, dentro de la banda sonora creo que son como 30 canciones que suenan durante toda la película. Solo 3 son creadas para la película en sí. Las otras son todas canciones reconocidas o muy famosas. No sé, del género que se te ocurra, porque Baby no se queda solo con el rock furioso que uno puede llegar a imaginar para un escape automovilístico, sino que con cualquier música hacen película, así que súper recomendada esta película, es una joyita. Bueno, nos vamos a despedir. Les quiero recomendar primero también que vayan al Instagram y vayan a participar al sorteo que ya les mencionaba hoy sobre la película de Pulp Fiction y 2 postres de dulces diagonales en @sinexito_ van a encontrar el sorteo para participar y el último ratito, así que aprovechenlo que bueno, ya se está por ir. Y bueno, los quiero saludar a ustedes, a ver si nos reencontramos el sábado que viene.
Dale, nos encontramos el próximo sábado.
Será un tema a definir aún, vamos a ver. Bueno, nos reencontraremos entonces. Un abrazo para todos ustedes, saludos también a Isa Maestri y a todos nuestros oyentes. Nos vemos la semana que viene. Chau.
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.